Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana a los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Cuando el viento cambia y se asoma la impopularidad, vemos la madera de que están hechos algunos políticos. Hay momentos en política en que todo parece fácil. El viento empuja, las encuestas acompañan, los errores se perdonan y hasta las improvisaciones pasan por audacia. Pero el problema siempre es cuando el viento cambia, porque aquí se ve de verdad quién estaba navegando y quién simplemente se dejaba llevar. El gobierno partió con todo a favor: relato, épica, mayorías circunstanciales y una oposición desordenada. Pero bastó la primera crisis seria y las primeras decisiones impopulares y el inevitable aterrizaje a la realidad para que empezaran las dudas. Y con ellas algo más incómodo: la lealtad dejó de ser automática. La izquierda se moviliza, los propios empiezan a marcar distancia y ya el respaldo no viene gratis. Y porque aquí hay una elección doble. Para quienes rodean al gobierno, la lealtad no es un eslogan, es una conducta, especialmente cuando cuesta. Pero también para el propio gobierno. Gobernar no es administrar aplausos, es tomar decisiones. Y exige algo que escasea en tiempos de popularidad fácil: construir coaliciones de verdad, amplias, sólidas, capaces de sostener no solo el voto, sino que también el costo político. Porque al final, cuando el viento deja de soplar a favor, lo único que queda es el carácter. Y quizás ha llegado el momento, incómodo pero necesario, de volver a poner de moda algo profundamente impopular: decir que no, hacerse cargo y gobernar en serio. Soy María José Hoffman y esta fue la apertura editorial en La Voz de la Gente.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Demos de otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un panorama preferido, hay un beneficio preferido. Y donde hay un beneficio preferido, están tus tarjetas de crédito BCI. Porque hoy tienes 3 o 6 cuotas sin interés para todas tus compras. Prepárate para este verano y disfruta donde quieras con tus tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? El CAE es de 1,36% para una compra de 400,000 pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 401,587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café Hausbrand combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café Hausbrand, café italiano de alta calidad, el gusto de Italia en tu hogar.
Un árbol vale más que 1,000 palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500,000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Atención, si vas a Maitencillo, Nogales, Puchuncaví, Papudo, Zapallar y Cachagua, comenzó a operar el nuevo Bypass de Puchuncaví, una vía más rápida y segura para todos. La sociedad concesionaria Nogales Puchuncaví y la Dirección General de Concesiones te informan que para circular por este nuevo tramo, si todavía no tienes TAC, solicítalo en la oficina de la concesionaria, evita multas, ahorra tiempo y prepárate con anticipación. Activa tu TAC hoy y viaja sin detenerte. Más información en nogalespuchuncaví.cl o en x@caminoNP.
En Cruz Verde, ahora acercamos tus tarjetas del Banco de Chile a los mejores descuentos de la farmacia que está en todo Chile. Con 25% de descuento en medicamentos y vitaminas todos los lunes del año. Para los socios del Club Cruz Verde.
¿En serio?
Sí, en serio.
¡25! ¡Se pasó!
Sí. Ahora en Cruz Verde paga con tus tarjetas del Chile y disfruta un 25% de descuento en medicamentos y vitaminas gracias a esta nueva alianza. Cruz Verde, precios bajos más cerca de ti. Ahora con los beneficios de tus tarjetas del Chile.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
¿Qué tal? Muy buenos días. Ya estamos este último lunes de marzo, lunes 30 de marzo, con un día más precioso, como que volvió el calorcito, parece, ¿no? Oigan, quería contarles que hoy día tenemos nuestro panel extraordinario, pero tenemos una invitada especial, Catalina Vera, concejal de Vitacura. ¿Cómo estás, Catalina?
Bien, bien, Pepa. Muy agradecida, feliz y contenta de estar aquí en este tan lindo panel.
Qué bueno. Muy bienvenida, entonces. Vamos a conversar. Ahí nos pasas algunos datos para tus vecinos también de Vitacura. Maneras, sí. Nos acompaña también Jaime Coloma, diputado por la región metropolitana, el distrito 14, las comunas de...
No, las provincias son más fáciles, yo creo que la provincia del Maipo, de Talagante, Melipilla. ¿Puedo decir las 14 rápido si queréis también?
Puede ser
Paine, Buin, Calera de Tango, San Bernardo, Padre Hurtado, Peñaflor, Talagante, Isla de Maipo, El Monte, Melipilla, San Pedro de Melipilla, Alhue, María Pinto y Curacaví.
No, te pasaste. No, eso es llevar a tus comunas en tu piel, sí, básicamente. ¿Eh?
Un gran saludo para todos. Especialmente para San Bernardo, que ayer hubo acto bien violento en la comuna.
Así es, vamos a hablar de eso ya. Tú, Luis Fernando Sánchez, ¿te sabes todas las comunas sin hacer tanta memoria? Porque tú las tenías en línea.
Puedo ir en orden geográfico.
A ver, también. Luis Fernando Sánchez, vamos.
Muchas gracias, feliz de estar acá, aprovecho de saludar a todos. ¿Y quieres que haga el...
Sí, estoy hablando.
Concón, Viña del Mar, Valparaíso, Casablanca, Algarrobo, El Quisco, El Tajo, Cartagena, San Antonio, Santo Domingo, y no nos podemos olvidar nunca de Juan Fernández e Isla Paz.
Muy bien, pero qué diputados más, Mateo. Muy buenos días y muchas gracias por estar acá. Y a mi partner, Lutz Maquena, de la comuna de...
Santiago Loma.
Santiago Loma,
eso es más fácil.
Tal cual. Oye, mira, partamos al tiro. Luis Fernando Sánchez. Estábamos conversando y bueno, y la editorial es un poco como hemos visto que ya luego de que el gobierno se instala, hemos visto que las encuestas, y era algo súper predecible con las medidas extra responsables y duras que se han tomado, que se bajaran las encuestas. Igual yo pensé, la verdad, para serte súper honesta, que íbamos a bajar un poco más, pero también a mí lo que yo quisiera profundizar en esto sin apuntar a nadie con el dedo, a pesar de que hay varios que se lo merecen, cómo se empieza a asomar la impopularidad, cómo la gente empieza como a recular, decir, oye, mira, como que nadie quiere poner la cara en los costos que implica decirle a los vecinos, a los chilenos, que es una medida difícil. ¿Cómo ves tú? Porque no se trata hoy día ya tan luego de deslealtad, pero sí se trata de que si este gobierno pierde la base que tiene, que es hablemos entre nosotros, los que somos de derecha, es más difícil seguir empujando. Entonces, ¿cuál sería el llamado que tú le harías? Porque no es fácil ser impopular, no es fácil. A veces nosotros, bueno, tanto Luis Fernando como Catalina son del Partido Republicano, nosotros los otros tres somos de la UDI, y claro, uno tiene que entender que en política uno tiene que estar en las buenas y en las malas. ¿Qué reflexión haces tú de lo difícil que ha sido para el gobierno, pero también para los políticos, entender que ser impopular también tiene un valor?
Sí, o sea, yo creo que lo más difícil finalmente hoy día lo está viviendo la gente, y lo vemos en los precios, el aumento del costo de vida.
Buen foco.
Y es cierto, o sea, en el fondo yo conversaciones ahora el fin de semana con distintas personas, te empiezan a decir, oye, no, es que pasé por la feria, pasé por el supermercado, me compré no sé cuántos de no sé qué cosa, porque va a subir todo. Y efectivamente la gente, y están todos bastante nerviosos, porque es una crisis que no buscamos, es algo que nos cayó encima, producto de conflictos al otro lado del mundo, y que lamentablemente hoy día nos pegan. Y el gobierno viene llegando hace poco más de 10 días, y tiene que, sobre la base de lo que el gobierno anterior nos dejó, que no es mucho, hay una carencia total de recursos para enfrentar crisis de esta envergadura. En el pasado, como país, lo hemos hecho, y transversalmente podríamos hablar de terremotos. Le tocó al expresidente Piñera, uno de los terremotos más grandes en la historia de nuestro país, lo enfrentó con un montón de gasto social y apoyo a las personas más vulnerables, así como lo han hecho también gobiernos de signo de izquierda. O sea, es un consenso transversal. Hay una búsqueda siempre de cómo podemos nosotros, desde el Estado, desde el gobierno, apoyar a quienes más lo necesitan en momentos de crisis. Y hoy, lamentablemente, nos encontramos en una situación que nos duele a todos, que es que no se puede, porque no hay suficientes recursos hoy día, porque lamentablemente el gobierno pasado se los farreó. Entonces, ¿qué tenemos que hacer hoy día y cuál es el deber que tenemos desde la política? Y ahí recojo lo que me preguntabas, Pepa. Tenemos que buscar cómo quienes estamos hoy día en las fuerzas oficialistas trabajar junto con el gobierno, y buscar los mecanismos, en el fondo, con todo el ingenio y la creatividad que podamos encontrar, los mecanismos que hoy día sí se puedan aprovechar, sin tensionar más las arcas fiscales. Y por eso planteamos nosotros la semana pasada, como bancada republicana, ojalá y se puedan sentar a la mesa también las empresas concesionarias en esto, buscar alguna forma de alivianar por vía de los precios de los tags, los peajes, que son ajustes que se pueden hacer, que están dentro de las facultades del Ministerio de las Públicas. Aquí, hasta donde entiendo, no hay que cambiar una ley, y no le va a significar necesariamente un mayor peso a las empresas, porque se hacen ajustes en los contratos. Y eso, en vez de estar proponiendo, como hace la izquierda, lamentablemente, mayor gasto con platas que ellos saben que no dejaron, eso sí es responsabilidad, eso sí es buscar cómo podemos trabajar junto con el gobierno para buscar acuerdos con el sector privado, entender que todos tenemos que apretarnos un poco en estos momentos de crisis para que el chileno común y corriente, para que toda la gente que hoy día más incertidumbre tiene y tiene cero incidencia, además, en cómo salga de esto, para poder aliviarle un poco la mochila. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer hoy día, más que estar en este juego en el que lamentablemente caen algunos de sacarnos las cartas entre nosotros, o tratar uno de apurarse más y ser el más vivo. Eso no se puede, en ese juego no podemos caer. Tenemos que sentarnos todos a la mesa, trabajar en conjunto y buscar soluciones, de nuevo, como decía, con creatividad, con ingenio, que nos permitan, con lo que tenemos disponible, que no es mucho, poder darle soluciones a la gente.
Completamente de acuerdo. Concentrarnos en las soluciones que permitan. Catalina Vera, concejal de Vitacura, y te quiero presentar para que todos sepan de quién es esa dulce voz. También pasa que de repente uno ve las encuestas y, así como el gobierno de Boric se ganó de alguna forma el mote de un gobierno inepto, poco efectivo, que no sabía hacer las cosas, a mí me da la sensación, de lo que lo dicen un poco estas encuestas también, es que no nos vayamos a ganar nosotros el mote de un gobierno insensible. Y por eso es tan relevante lo que plantea el diputado Sánchez, de que al mismo tiempo de uno es serio y responsable, también es capaz de ver cuáles son las medidas reales y responsables, porque sabemos que si esto hubiese sido, todo el mundo hoy día dice, no, es que debió haber sido transitorio esto de cada 3 semanas, eso también era un desangre tremendo, y hoy día tenemos la ventaja de que si esta guerra para, Dios quiera, también podemos tener un alza rápidamente en los combustibles. ¿Cómo ves tú?
Una caída.
Una vuelta atrás.
Gracias por la corrección. Cata, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, yo sí coincido con lo que tú planteas y con lo que comenta Luis Fernando, que efectivamente aquí este es un problema que nosotros no nos buscamos, que claramente no lo esperábamos, y la actitud responsable, ordenada, y que tiene que ver con una conciencia también del largo plazo, porque también aquí hay efectos económicos a largo plazo, y en el fondo la confianza que nos deja a nosotros, que el Partido Republicano siempre se caracterizó por el tema de ser valientes también, porque aquí también hubo harto coraje en tomar una decisión difícil, dura, que tiene un impacto económico fuerte, triste, y que nos tiene a todos bastante asustados. pero en paralelo también yo recojo voces delicadas y amables y mucho foco en lo que fue el transporte público, el metro,
la parafina.
Entonces también está esa, y frases entre, de algunos ministros que decían, nosotros no los vamos a dejar solos. Entonces también está, y haber visto en el Congreso como algunos temas, el transporte escolar, que quizás no había sido abordado en un comienzo, ¿verdad? No fue abordado, ahora lo vamos a incorporar. O sea, tener esa tranquilidad de que además de que somos, de que tenemos esa valentía para tomar esa decisión difícil, dura y compleja, también ponemos primero en la lista las necesidades de la gente, y en este caso de la gente más vulnerable. Fíjate que parte que del tema de cuidar los recursos públicos es poder dedicar los pocos recursos públicos que hay a las necesidades más urgentes, como son la reconstrucción y otros detalles que vamos a ver más adelante. O las enfermedades, la lista oncológica con la ministra de Salud, que es en el fondo una prioridad económica y financiera que también requiere de muchos recursos.
Así es, hoy día en la mañana escuchaba a la ministra muy bien, la verdad, yo no la conozco mucho, pero vi una entrevista de Iván Valenzuela en la mañana y me pareció una mujer muy sensata, con un muy buen tono. Y por eso quizás Jaime Coloma ha sido, porque, a ver, aquí vamos a defender la gestión de la ministra Zaini con todos los costos que eso también implique. Pero vemos ayer en las encuestas que efectivamente están los dos, entre ella y Jorge Quiroz, con uno de los peores evaluados. Pero quizás yo creo que en esto no hacia atrás, sino que hacia adelante. Cuando vemos que al final, por ejemplo, hoy día lo que yo vi en la ministra de Salud, vi empatía, vi cifras, vi. Pues uno no puede pretender. La política es emoción, no solamente razón, es una combinación dominada por la emoción. Entonces, cuando tú no sientes que te están ayudando, en esto debiéramos tratar de darle sentido, ponerle rostro. Fíjate que lo primero que dice Luis Fernando y lo primero que dice la Cata, antes de entender la lógica política, es cómo ayudamos más a las personas y tomamos más medidas. O sea, está latente esa sensibilidad, pero falta un poco más quizás traducirla o tener, digamos, más personas hablando, porque yo veo harto político bien escondidito, la verdad, las cosas. Senadores con las tremendas votaciones que callan o brillan por su ausencia. ¿Cómo lo hacemos para que estas decisiones difíciles, porque no es una, tengan también sentido político?
Sí, tú hablabas recién de que, claro, la ministra Mara Zedini con el ministro Quiroz, lamentablemente, en temas de evaluación están un poquito más abajo, según lo que hemos visto en la última encuesta. Yo creo que ellos, lamentablemente, tuvieron que ponerle rostro a una mala noticia, pero una mala noticia con sentido. No es que aquí el gobierno haya optado por simple capricho de tomar decisiones complejas, como así lo fue, sino que tuvieron que salir a defender también un poco el actuar del gobierno en base a datos. Y lamentablemente aquí nos encontramos una oposición durísima que volvió a sus malas prácticas en un segundo. O sea, esto de ser oposición constructiva le duró 2 semanas. Yo tengo un contador desde que partió el gobierno hasta que pidieron la primera renuncia. 2 semanas.
La Chicardini.
2 semanas se llamaron Chicardini, Manucheri, Soto, que me llamó mucho la atención de él, porque él venía diciendo hace tiempo que iba a hacer la oposición constructiva, que iba a ayudar. Se demoró 2 semanas y en pleno hemiciclo pidiendo la renuncia de Quiroz. O sea, ¿hasta qué punto ya pasa la parte humana, la parte de querer ayudar, a la parte política? Yo vi puros discursos sumamente políticos. Brito, en la Comisión de Hacienda, el diputado Brito, diciendo que tenemos un pésimo gobernante. Llevamos 2 semanas y trataron de asumir una crisis. O sea, yo veo una izquierda que lamentablemente, una oposición, que no quiere aportar en absolutamente nada. Pero también hay voces que son sumamente valientes, que asumen costos sin tener que hacerlo. Por ejemplo, yo el fin de semana recomiendo la entrevista de Javier Macaya, que es el Mercurio, el día sábado, en el cual sale hablando y sale validando los datos, pero en base a razones. Él no tiene por qué ser el rostro de
todo. Yo creo que es de ayer, Jaime. Yo creo que es del domingo.
Ayer, domingo.
La vimos el sábado en la noche.
¿Domingo o sábado?
Sí.
Claro, puede que tal vez lo vimos el sábado en la noche porque uno le llega el día un poquito antes de repente. Uh-huh. Pero es una entrevista muy humana que comparte razones y él sin tener que hacerlo, le pone rostro y sale jugando con eso. Así que yo espero más de esos gestos a lo largo de estos últimos días.
Totalmente. Y Jaime Lucho pone un tema que es bien relevante, porque al final, claro, uno puede hacer los malabares con la seriedad, con la responsabilidad y tratar de buscar esa empatía, pero cuando al frente tienes una oposición que siempre supimos que iba a ser así, para que estamos con cosas, pero cuando tú ves que hasta hoy día me tocó escuchar temprano a Carolina Toá, que volvió a ser panelista en da lo mismo X Radio, y pero estaba, o sea, con la cara pintada de guerra, o sea, no perdonaba ni una, decía, esta es la misma ministra que dejó la escoba de seguridad y que hoy día estaba pontificando por qué habían sacado tanto abogaducho quizás del Ministerio del Interior. Entonces, ¿cómo ves tú el rol de la oposición? ¿Se puede esperar algo? ¿Hay algo razonable por ahí que no hagan alguna autocrítica? Porque más que mal, si hoy día no se puede amortizar el costo de lo que significa el alza de la bencina, tiene que ver porque Boric no nos dejó ni un peso. No hay ninguna autocrítica, ¿no?
Ninguna. Es que la palabra vergüenza ellos no la conocen. Se nos arruga en el momento de salir a pegarle un gobierno que lleva lo que lleva, cuando en su gobierno el nivel de poco profesionalismo, el nivel de negligencia fue total, total, total. Pero a mí me preocupa una cosa mucho más que lo que hace la oposición. Me preocupa que hacer el oficialismo. Quieren hacer parte porque cuando llevamos dos semanas y tenemos a los nuestros descuadrándose, a los nuestros criticando duramente al gobierno, y veo diputados que critican como si fueran, o sea, al nivel de Manucheri, criticando al gobierno entrante, me parece inaceptable. Y ahí es donde tenemos que ver si la responsabilidad es de los nuestros. Esa es la responsabilidad de nuestro sector, de hacerse cargo, de decir, ¿cómo a dos semanas de entrar al gobierno tenemos a diputados de Renovación Nacional pegándole al gobierno? Me parece inaceptable. Yo creo que por ahí tenemos que hacernos responsables. De la oposición no me sorprende. De la oposición era esperable, estaba advertido. O sea, Pamela Giles nos decía que iba a hacerle la vida imposible a José Antonio Kass, y la izquierda más dura, sabemos cómo funciona, lo hemos visto antes, lo tuvimos con Boric diputado, sabemos cómo operan. Entonces, yo creo que el foco que tenemos que poner, al menos nosotros, es en aunar a los nuestros. O sea, tenemos que ordenar nuestras filas. No puede ser que a los dos días tengamos diputados nuestros. Y otra cosa, porque también está quienes critican, y están los que se callan. Si tú eres diputado, eres senador de la República, y tu gobierno está siendo atacado duramente, porque el nivel de crítica, el nivel de organización en redes sociales, uno tiene que salir a defender y... Ser impopular es un costo que hay que estar dispuesto a pagar. Y este gobierno se ha puesto primero en asumir costos. Yo creo que eso hay que reconocérselo, porque no es obvio. No todos los gobiernos están dispuestos a asumir costos con responsabilidad. Esto es una medida muy difícil, una medida que le duele mucho a los chilenos, pero que cualquier cosa distinta era una irresponsabilidad. Mm. Cuando estamos hablando de que esto es equivalente, lo mencionaba Javier, el senador Macaya en su minuto, que una semana de este mecanismo, el MEPCO, era equivalente a 20 escuelas o no sé cuántos hospitales.
Claro, porque uno dice 150 millones de dólares, pero pongámosle rostro.
Pongámosle cara. Y las cifras son brutales. O sea, en dos semanas son 80 hospitales. No sé, era como unos números, no recuerdo el número, pero era una brutalidad de recursos los que estábamos quemando todas las semanas por mantener un mecanismo que no es... O sea, es que es muy difícil esto porque es muy delicado, pero no es debido a muerte. O sea, se soluciona la lista oncológica en una semana de MEPCO, con esos recursos. Entonces, hay que mirar las cosas con un poquito de perspectiva y estar dispuesto a ser impopulares. Y yo creo que hoy día no estamos en periodo de elección, es un periodo perfecto para decir las cosas, ser lo más serio posible y con la responsabilidad que requiere este minuto del país.
Yo quiero decir una cosa muy cortita. Yo creo, tú al principio hablaste de Pamela Giles, que dice, yo creo que Pamela Giles ha aportado extraordinario en comparación con otras personas, hay que decirlo súper claro. El socialismo democrático, Partido Socialista, PPD, se ha portado mucho peor, ha sido mucho más oposición. O sea, ellos están liderando la pedida de renuncia a dos semanas. Y esto para mí es bastante...
Pero llevadillo. Le llegó tirón de oreja a la Chicardini, al segundo, la presidenta, le quitó el piso en 30
segundos. No, buenísima esa parada de carro. Fue
buenita. Porque, claro, tienen una lucha interna, pero ahí hay una tensión que para dónde va a ir el Partido Socialista. Hay que ponerle mucho ojo a esa disputa dentro del partido.
Sí, esa pugna. Oye, Luis Fernando Sánchez, sí. ¿Y cómo viste ayer un día que es como tan doloroso, este famoso día del joven combatiente? Veíamos en la mañana los reportes acá que nos entrega la Laura, que está bien detallado, donde hay una niña que fue baleada saliendo, creo que del recital, además de Soda Stereo. Gracias, Cata. ¿Cómo ves tú que estos días sigan existiendo, que siga existiendo este nivel de violencia, que de alguna forma vuelve a poner en el tapete la necesidad que hay de ser súper tajante? Yo espero que hoy día escuchemos no solamente a los diputados que están acá, sino que la voz tajante de todos los políticos con lo que ocurrió ayer.
O sea, y que partamos por escuchar quizás al Partido Socialista, que andaba publicando ayer en sus redes sociales, invito a todos a revisarlo, incluso en las redes sociales del Partido Socialista, andaban publicando conmemoraciones y llamados en el fondo a sumarse a estas manifestaciones de el Día del Joven Delincuente, porque eso es lo que es, es un día para celebrar la delincuencia. Y el Partido Socialista, que dicen ser democráticos, dicen distanciarse en el fondo de lo que es el Frente Amplio y el Partido Comunista, pero a mí me parece más de lo mismo. Se hacen el mismo cuento, se andan haciendo publicaciones, diciendo casi que vivía el día del joven combatiente, y después tiene situaciones de enfrentamiento donde termina una niña que no tenía, una joven, que no tenía nada que ver con todo esto, que venía saliendo de una estación del metro porque venía de un recital, y le llega un balazo en el estómago. Y está en situación crítica hasta este momento. Yo por lo menos, revisé hace 5 minutos, no he visto nada en las redes sociales del Partido Socialista respecto a esa mujer que está herida producto de la delincuencia. De la delincuencia que ellos mismos andaban llamando a salir a la gente a la calle, a marchar, a manifestarse, porque eso es conciencia. Eso es memoria, le llaman ellos. Aquí, lamentablemente, la izquierda durante años se ha puesto más del lado de los violentistas, se ha puesto más del lado de los terroristas, de los delincuentes, que de las víctimas. Y hoy día tenemos, lamentablemente, una víctima, una persona con nombre y apellido, con una familia que hoy día está sufriendo, con todo un entorno que hoy día está con una incertidumbre a tope, porque ella se encuentra hoy día hospitalizada por estas heridas producto de quienes estaban saliendo a marchar bajo el llamado del PS. Estaban saliendo bajo el llamado del PS a marchar a las calles y a conmemorar esta fecha a balazo limpio. Entonces eso ya es inaceptable, ya es hora de ponerle fin. Yo esperaría, ya se me va acabando un poquito la esperanza con esta gente, pero esperaría en un mundo normal que sea al menos transversal el que no pueden haber manifestaciones violentas, no puede salir gente a enfrentarse con carabineros, los carabineros que supuestamente todos respaldamos transversalmente, pero solapadamente ahí andan justificando quienes salen a tirarles piedra, a tirarles bombas molotov, tirarles balazos incluso. Ya esta cuestión no aguanta más.
Peñalolén, Barrios con el lanzaguas para dispersar, Cerro Navia, barricadas incendiarias, Estación Central, atacaron a carabineros con objetos contundentes, Quilicura, barricadas, Huechuraba, al menos 20 personas vandalizadas, Macul, Pedro y Reserda, Puente Alto, Cata. Casi en todas las comunas, al menos tenemos el reporte de Santiago, no sé cómo habrá sido en regiones, la necesidad en esto que impere el Estado de Derecho y que todas estas personas tengan y cumplan su condena, ¿no? Que tú fuiste muy tajante una vez, Fernando, en un programa con respecto a esto.
Claro, que la gente sepa que cuando va a cometer un delito, va a hacer actos violentos, así estén en una marcha, van a ser aprehendidos, van a pagar la cuenta del daño que están haciendo. Hay más daños en esta historia. La gente, los ciudadanos comunes, el Día del Joven Combatiente ya tienen terror de salir a la calle. Imagínate el costo que está pagando esta mujer que fue a un recital, a tener un evento, una tarde alegre, bonita, con amistad, con simpatía, y que llegaba feliz a su casa a recordar un día probablemente de un artista que ella estima muchísimo. Uh-huh. Y va a tener probablemente un daño en ella que ojalá que no sea mayor, pero imagínate las miles de personas, además, que no salen de sus casas. En Peñalolén, temprano ayer en la tarde, teníamos informes de los desmanes, y la gente, en vez de estar visitando a su mamá, que está enferma, yendo a la clínica con su hijo, que, o sea, hay miles de otros costos humanos que no están contados en esa historia, y es parte de lo de los costos ocultos que de repente también se nos quedan atrás en cuando impera la ley del terror. Yo recuerdo cuando partió la violencia de octubre, que mi papá, que era tu amigo Pepa, estaba en la clínica Dávila, y muchas veces nosotros lo dejábamos ahí y pensábamos, si mi papá se pone grave, yo no voy a poder venir a acompañarlo. ¿Por qué? Porque la violencia está tomando las calles. Entonces, no solo es el daño evidente que vemos, a veces hay daños no evidentes y que quedan en los corazones de miles de ciudadanos que no están pudiendo realizar sus vidas libremente como corresponde en un Estado de Derecho, que la gente que comete delitos, que la gente que ejerce la violencia, la gente que hace daño, no está en la calle. Y la gente que quiere hacer su vida, que quiere hacer vida social, hacer negocios, emprender. Ellos son los... esa es la gente que está en la calle, esa es la gente que se despliega con libertad. Entonces, ese llamado al no a la violencia, sí a las ideas, no a la violencia y sí a las ideas. O sea, como que todos los políticos deberíamos tener ese, el mínimo de los mínimos.
Linda, Cata. Cómo no recordar a don Hugo Vera, que le mandamos un besito al cielo. Vamos a ir entonces a una pausa. Vamos a volver a comentar cómo estuvo el Champion del fin de semana. Oye, se pasó la primera dama ahí cantando. Buena estrofa.
Se pasó.
Ya, vamos a una pausa. Se lució. Y ya volvemos.
La economía circular es una forma de producir con responsabilidad y conciencia algo fundamental para el desarrollo sostenible de los océanos. Los pescadores industriales del Biobío han incorporado valor a cada etapa de su proceso productivo, aprovechando al máximo el recurso, trabajando siempre bajo altos estándares de calidad y sustentabilidad. Pero además, han establecido acuerdos voluntarios de producción limpia junto a la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático para el uso eficiente de la energía, el agua y la revaloración de los residuos. Porque producir alimentos hoy también implica cuidar el mar y sus recursos para el futuro. Pescadores industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo.
En Scotiabank sabemos que vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales y lo parecido es distinto, porque cada experiencia es única e irrepetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único, con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank, una banca para personas singularmente únicas.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Club de Tiro La Reina.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
En Estados Unidos, Google sacó un sistema de alarma de inundaciones con inteligencia artificial. Cuando usted entra a páginas, por ejemplo, de remates de auto, va a decir, pero ¿por qué tan barato este auto? Por decir, un Ferrari vale $50,000, porque están inundados. Cuando llueve allá se inundan los estacionamientos subterráneos y como se queman los computadores, esos autos no sirven absolutamente para nada.
Hola.
Quiero que me cuentes sobre este sistema de predicción de inundaciones que acaba de anunciar Google Gemini con inteligencia artificial en Estados Unidos.
Google acaba de lanzar un sistema llamado CrowdSource, dotado por su modelo Gemini, que básicamente se dedica a predecir inundaciones relámpago en entornos urbanos con hasta 24 horas de anticipación. Lo curioso es que entrenaron el modelo revisando montones de informes históricos y noticias de décadas pasadas y lo integraron en Flood Hub de Google. Es un enfoque nuevo para ayudar a las comunidades a estar preparadas.
¿Y eso llegará algún día a Chile?
¿Quién sabe, no? Es totalmente posible que en el futuro veamos algo así adaptado para Chile, sobre todo considerando que también tenemos nuestras zonas propensas a inundaciones.
Copilot, la inteligencia artificial de Microsoft. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos.
GTD, más que tecnología.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
¿Sabías que los pescadores industriales del Biobío destinan más del 80% de sus capturas a la producción de alimentos? Con una mirada sustentable, más de 6.500 hombres y mujeres trabajan para fortalecer la seguridad alimentaria en Chile. Y lo decimos siempre, pensemos en el futuro, y es por eso que AFP Habitat tiene tres planes APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Métete, infórmate en afphabitat.cl. Y en Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Haz tu envío en sucursales, comercios y puntos drop-off. Revísalos en chileexpress.cl.
Y como estamos en La Voz de la Gente, vamos a ver qué nos dice nuestros comentarios en YouTube. También los dejo muy invitados a participar de la conversación en nuestras redes sociales de Radio Agricultura. Soledad dice, muy buen tema, imprescindible en estos momentos, la lealtad de los propios. Creo que allí hay unos cuantos de rehenes que nos están dando el ancho, pero la verdad son los de siempre. Estoy muy de acuerdo con las declaraciones.
Yo creo que elegiste leer ese comentario.
Lo escribe Luchito, Luchito 16. No, mentira, fue Soledad. Por aquí Sebi nos dice, Pepa, nunca te estuvimos más de acuerdo contigo que ahora. Los frutos los cosecharán los que sigan la ruta propuesta. Y solo así podrán tomar el bastón otros partidos democráticos. Los cobardes, fuera.
Wow, Sebi, duro.
Están bastante duros aquí los comentarios, pero estoy de acuerdo con ambos. Yo creo que la lealtad tiene un valor que va más allá de oportunismos políticos del momento. Cuando uno se compromete con un gobierno, se compromete con unas ideas que a tiempos de defenderla impopular, hay que estar ahí en la batalla nomás. Por difícil que sea, por triste que sean las encuestas por un momento, pero si salen las cosas bien, se mejora el país, los números van y vienen en las encuestas. No podemos trabajar en base a eso.
De hecho, para que los auditores sepan, en este momento hay una reunión que se llama Comité Político en La Moneda para que cada parlamentario, concejal, dirigente, militante, le traspase a su presidente sus, digamos, aprensiones, dificultades. Esto no se trata de la lealtad por la lealtad. Es la lealtad con sentido, cuando corresponde decir las cosas adentro. Es un estilo que yo creo que hay que ir cuidando. Y estábamos muertos de la risa también porque Luis Fernando Sánchez nos va a cantar igual que la primera dama, una estrofita de...
No, no me hagan cantar, por favor, Pepa.
Es broma, es pacha.
Nuestros auditores no se merecen ese nivel de sufrimiento. Pero sí, me estaban retando por ahí por teléfono, si voy a mandar saludos a mi señora que está escuchando en la casa, la Pili, así que si no me van a retar después. Así
no, que no creo que te retes. Muy bien, Pili, pero aquí lo que estamos haciendo, lo mismo que haces tú, tratar de que conozcan también el lado B de Luis Fernando, porque ayer hablamos con la Cate y me decía, ¿quién va a estar en el panel? Luis Fernando. ¡Ay, me encanta Luis Fernando! Es tan amoroso, es tan inteligente. Sí, es verdad.
Tengo la voz B, pero para sincerárselo a todo el mundo, ninguno de esos es cantar. Así que, por favor.
Pero tienes buena voz, debiera ser cantante. Yo sé que Jaime Coloma sí canta.
¿Yo? ¡No!
Quizá Jaime.
Baila. Baila más de lo que canta.
Puedo bailar una cumbia mejor, pero si queréis perder toda tu audiencia, automáticamente... Sí, no, cambian rápidamente.
Es que yo encontré notable, te juro, de verdad, yo al principio me pareció como una ñoñada, y me encontré tan lindo cuando empieza toda la media luna a cantar Si Vas para Chile. Estuvo muy bonito, muy así como esas cosas que ya, se me sale mi lado femenino que a veces tengo que controlar porque me emociona. Jaime Coloma, quiero que conversemos un poco también sobre lo que está pasando en vivienda, porque yo no sé por qué, explícame tú, ¿por qué la izquierda pretende que en esta rebaja ministerial hayan cosas que a ellos no les duela, no les molesten? Cuando aquí además el ministro ha sido súper claro, lo que se va a hacer es, se va a retrasar la entrada de la expropiación de Colonia Dignidad, y por lo tanto además ni siquiera han dicho que no era, ¿cómo era la palabra? Reversar. No, no es reversión, es suspensión. Cuéntanos un poco cómo viste también ayer al ministro, que yo creo que lo hizo súper bien, también lo comentábamos porque Luis Fernández y yo lo conocemos harto, y estuvo bien, estuvo muy muy, no puedo decir esa palabra, pero se le entendió muy bien. Igual me dio risa que estaba sentado
muy firme, muy claro.
Muy firme, muy claro, eso. Y estaba sentado en una silla porque, claro, como es más alto que tú, ¿no, Luis Fernando?
Con Iván, mira, estamos más o menos cerca. Ya. Vamos, estamos por ahí. Yo no,
qué bueno, yo te tengo bien sentado al lado mío porque no te veo. Jaime, ¿cómo lo viste?
Sí, yo creo que yo voy a partir un poquito antes. Yo la semana pasada estuvimos con la subsecretaria de Vivienda, y aprovechaba mandarle un gran saludo. Y nos contaba cuál era su plan, el plan de la política de vivienda, habitacional, todo, y parte con la frase: el 97% del presupuesto ya está gastado de este año, y lo gastaron los primeros 3 meses. Es decir, no le dejaron prácticamente ni un solo peso. Y si a eso agregamos la reducción del 3% que le pidió el ministro Quirós a todo...
Y el 20.000 subsidios en el DS-49, que fue en enero.
Así es. Entonces, básicamente lo que hizo este gobierno es copar toda la caja del presente año para que este gobierno no pueda hacer nada este año. Y frente a eso hay que tomar decisiones. Y lo que está haciendo el ministro junto con la subsecretaria es tomar decisiones en el fin de mejorar la vivienda de la gente, que se pueda construir más, y han hecho una serie de políticas, partiendo un poco por lo que llamó mucho la atención, que este llamado público de las casas que se construye, que está construyendo en el Olivar, Viña del Mar, en el cual han sido una verdadera vergüenza. Casas de 2 pisos con materiales para 1 piso, lo que significa el riesgo de eso. Supuestamente ya han avanzado el 27% más o menos, me puedo equivocar, pero presupuestariamente hayan gastado el 80% de los dineros. Y además van a tener que volver atrás porque esa casa no puede vivir la gente. O sea, la política habitacional del gobierno anterior a ratos dejó... completamente dejó muchísimo que desear. Entonces, yo creo que están limpiando un poco las cosas que tienen que hacer, ordenando las prioridades, y frente a eso ha estado muy bien el ministro. A ver, él tiene una voz fuerte, él tiene una voz de mando importante... Y la está haciendo respetar, pero con total responsabilidad. Así que yo aplaudo al Ministerio de Vivienda. Yo creo que ha hecho una muy buena política y gestión, y también está sacando las cosas a la luz, cosa que el gobierno de Gabriel Boric tiene muchísimo más, al parecer, por descubrir.
¿Cuánto más, Cata, nos queda sobre todo a partir de esta auditoría que estamos esperando, que ya se inició por parte del gobierno, para ir viendo cómo este tipo de temas van saliendo a la luz pública? ¿Cómo ves tú que ha sido el desempeño o lo que planteó ayer directamente el ministro Poduje?
Bueno, yo celebro evidentemente el trabajo que ha hecho el ministro Poduje, su foco en lo que son las necesidades de la gente, y un poco retomando lo que habíamos hablado al comienzo del programa, de que el objetivo aquí es poner a las necesidades de las personas primeras en la lista. Uh-huh. Y si bien las auditorías, yo tengo mucha confianza, no hay nada que se equipare o se compare con lo que es el trabajo en el terreno, porque aquí efectivamente las platas están gastadas, probablemente hay una factura de por medio, entonces no hay una ilegalidad encontrable desde el ángulo de un auditor. ¿Quién es el que encuentra la falencia? Es el que está en el terreno. Entonces, yo a veces digo menos Harvard, más calle, y aquí se está demostrando que en el fondo el estar en la calle y el lograr ver como una calidad constructiva insuficiente, aunque hayan habido platas correctamente entregadas, hay que mirarlo ahí. Igual que el otro detalle de que la empresa que efectivamente estaba presentando los atrasos y las demoras y la mala gestión era la que tenía casi que el 80% de los contratos, si mal no recuerdo.
Así es.
Entonces, yo celebro eso del ministro Poduje, poner primero a las personas en la lista y además dejar de lado todos aquellos proyectos que no necesariamente tienen un impacto en la vida de las personas, que además en un ministerio que está con problemas evidentemente de todo el 97% de los recursos ya gastados, una caja bastante ajustada, ya en los primeros meses el gobierno anterior ya se había gastado la mayoría de los recursos, y la gente que está esperando su vivienda, que están en listas de espera hace años, no están, o sea, esta es la gente que ya está como con la casa en construcción. Hay gente que está en la lista de espera y que ni siquiera tiene su casa en la construcción. Los presupuestos del gobierno anterior estaban por comprar los terrenos de la Toma de San Antonio, donde hay gente que no es necesariamente la de la lista de espera o la que le cumplió con todo lo que los requisitos para acceder a estos beneficios. Entonces, solo agradecer además cómo todo ese carácter, esa energía que él tiene, la está enfocando claramente en cumplir su objetivo, que es el objetivo que nos representa y que nos llama a todos nosotros, ¿verdad?
Qué elegante, Catalina Vera, qué elegante para decirlo, pero sabes que yo lo voy a decir tal cual, porque con Luis Fernando
Sánchez lo conocemos, al personaje, al ministro, perdón, el personaje suena raro. Y yo de verdad que estábamos como que nos mirábamos y decir, yo tú, te quiero preguntar, Luis Fernando, porque tú lo conoces, nos tocó además acompañarlo en su candidatura en Viña del Mar, y la verdad es que yo valoro mucho la contención, porque como dice Catalina, lo dice elegantemente, la manera de canalizar esta energía, y eso es muy positivo, porque uno siempre tiene aprensiones que son razonables. ¿Cómo lo has visto tú, que además lo conoces, y el ímpetu que ha puesto en la solución de problemas tan importantes en materia de vivienda?
Sí, la verdad es que con el ministro Boduje hemos podido trabajar muy en equipo. Para nadie es una sorpresa que en la quinta región tenemos un buen foco de lo que está pasando hoy día y lo que tiene que invertirse en política habitacional, y a nosotros nos pega de frente, nos pega muy encima estos amarres que hubo durante el gobierno pasado, donde, y lo dijo el ministro en su última entrevista, que cerca de un 97% del presupuesto está secuestrado por deuda de arrastre. Eso significa que le queda un 3% de margen para jugar, y además hay una instrucción a propósito de las restricciones presupuestarias de reducir 3% de presupuesto en todos los ministerios. O sea, básicamente 97 más 3 es 100 y se nos acabó todo. Entonces, ¿qué es lo que tiene entre las manos el ministro Poduje y es el trabajo que está haciéndolo hoy día? ¿Cuáles son los gastos? Y él lo ha definido muy bien, faraónicos, gastos excesivos, con plata que hoy día no está disponible, y no está disponible por la mala pega que hizo el gobierno anterior. Entre eso está Colonia Dignidad. Si el tema de Colonia Dignidad, la plata no está. Y la izquierda trata de convertirlo en una cuestión ideológica, una cuestión de derechas y de izquierdas, que es el mismo show que están haciendo respecto de un montón de otras decisiones que está teniendo que tomar el gobierno. Y la verdad es que la izquierda dejó en la administración del expresidente Boric gastos amarrados, donde no había plata, con la intención deliberada de hacer escándalo después del 11 de marzo. Esto es una trampa por diseño, es una deshonestidad que ellos mismos diseñaron y la dejaron redactar en el papel. Y esto da cuenta también el nivel de gente con el que estamos lidiando en la izquierda. Es gente mentirosa, es gente deshonesta. Ellos diseñaron esto, ellos dejaron los presupuestos desfinanciados. Por eso nosotros siempre les votamos en contra de todos los presupuestos durante los últimos 4 años, porque sabíamos las trampas que estaban haciendo. A mí me tocaba estar involucrado en distintos otros temas donde veíamos que el gobierno no sinceraba las platas que habían o las platas que tenían que comprometerse. Había mucho también en el área de defensa. Entonces aquí claramente, y el ministro Poduje ha sido muy claro, y yo le celebro esa claridad que él tiene, que conecta mucho con la ciudadanía, que si tenemos que escoger, por ejemplo, entre financiar lo de Colonia Dignidad o poder reparar 1.500 viviendas que hoy día están en mal estado, ¿con qué nos quedamos? Si es que tenemos que gastarnos esa plata en Colonia Dignidad, o podemos reparar entre 60 y 70 multicanchas que hoy día están abandonadas, están destruidas y capturadas por el narco, y están destruyendo la calidad de vida en los barrios, ¿qué es lo que espera la gente hoy día? ¿Que sigamos con este show ideológico de cuestiones que pasaron hace 50 años, o que nos preocupemos de mejorarle la vida a quienes hoy día están viviendo en condiciones muy precarias en las poblaciones, en sectores más vulnerables? Eso es lo que el ministro que entiende que hay que hacer, y eso es lo que yo lo apoyo completamente.
Eso hay que visibilizarlo más, el costo alternativo de lo que significa esto. Yo creo que ahí nos ha faltado poner tampoco un poco el énfasis en decir, mira, esto se suspende, porque no se elimina, digamos, pero al mismo tiempo se gasta en esto otro. Lucho Maquena, quiero pedirte también un comentario de esto, pero también un comentario, porque no lo podemos dejar pasar así como así, del color político que sean los deudores del CAE. Es una vergüenza, y no los voy a nombrar solamente los que salen hoy día en el diario, porque puede haber algún caso que ahí el diputado Sánchez me ha hecho ver que pueden haber algunos que no estén, que estén en algún error o en algún trámite distinto, pero ¿qué te parece a ti? O sea, personas que ganan mucha plata y que no paguen sus deudas del CAE, que eso impide que otros puedan volver a estudiar.
No, claro, el que se pusieron todos los incentivos en el no pago, o sea, que si sí, gente de nuestro sector esté involucrada, me parece lamentable, y espero que lo regularicen a la brevedad.
A mí me parece peor.
Porque es bien impresentable.
Del sector que sea.
Pero yo me lo esperaba más de gente que ha abogado por la condonación durante años, y digo, ya, este gallo no quiere pagar. Entonces yo creo que también es un tema ideológico, más allá de que todos deberían pagar. Oye, pero volviendo a lo que me preguntaba al principio de entender los costos alternativos de las cosas, la izquierda no tiene eso en su chip, en su radar. Cuando uno lo escucha hablar, es como si la plata saliera fuera de Monopoly. Nosotros, pero también la tratan así. Si no tiene la plata, se endeudan y no hay problema. Yo lo vi en Santiago con unos presupuestos que no entendían nada la realidad. Lo vemos que con, no sé, pero en educación nos pasaba que con la mitad de los alumnos se estaba gastando el doble, por ejemplo. O sea, con mucho menos ingresos, aumentaba el gasto y nos tenían completamente desfinanciados. Nos dejaron un déficit en Santiago de 21.000 millones, que a nivel del Estado de Chile quizás no será mucho, pero a nivel de un municipio es una brutalidad de plata que no se tiene. Entonces, el entender que esto no se hace para hacer otra cosa, o no se hace porque no se puede hacer, sí, hay que saber explicarlo muy bien. Y yo creo que el ministro Boduje ha sido clarísimo en decir, oigan, esto está bien, uno puede darle todas las justificaciones históricas que uno quiera, pero estamos hablando de gente que no tiene casa y que estamos solucionando eso. Gente que se le quemó la casa y que tenemos que solucionar eso. Entonces pongamos las prioridades donde están y los costos alternativos. Lo mismo con el MEPCO. El MEPCO a todos nos incomoda, a todos nos cuesta. A la gente que no llega a fin de mes y que va a tener que tomar otras decisiones. Pero cuando estamos hablando de lista oncológica, hablando de hospitales, hablando de otras cosas, todo tiene un costo alternativo. Uh-huh. Y eso hay que saber comunicarlo muy bien, y yo creo que ahí está un poquito al debe de hacer esa comunicación.
Muy bien. Bueno, estamos ya terminando el programa. Quiero dejarle 20 segundos a Jaime Coloma, 20 a Luis Fernando y 20 a la Cata, porque si no, Beto nos va a cortar. Sí. Jaimito.
Pues la misma línea de acá del concejal Maquena. El gobierno del presidente Gabriel Boric partió con una deuda menor, o sea, 40.000 millones de dólares menos. Eso es todo. O sea, eso te marca todo, y aún así tienen la izquierda y la oposición el descaro de decir que siempre se puede más, siempre se puede hacer un esfuerzo. Perdón, partamos ordenando la casa, las deudas, y después salgamos a proponer.
Luis Fernando Sánchez.
A ver, hoy día lo que Chile espera es responsabilidad. Lo que la gran mayoría de nuestros compatriotas ha elegido, y con cerca de un 60% de los votos, un presidente que se va a hacer cargo de las grandes crisis que arrastra el país desde hace largo tiempo, y especialmente la administración pasada. Se nos suma además un aspecto ahora económico. Lamentablemente hoy día no están en el fisco los recursos que nos gustaría para poder enfrentar grandes emergencias que estamos viviendo, pero nos estamos haciendo cargo de ir directamente a quienes más lo necesitan con estos subsidios en el que nos con estos apoyos al transporte escolar y al transporte público. Vamos a seguir en esa línea, buscando cómo ayudamos especialmente a los que más lo necesitan.
Muy bien. Catalina Vera, concejal de Vitacura.
Sí, la responsabilidad fiscal, el orden en las cuentas, el respeto al no endeudarse. Las cuentas que nosotros asumimos, las pagamos nosotros más caro, y ojalá no nuestros niños. Así que celebro las decisiones de nuestro gobierno en ejercicio, y además poner el foco en las necesidades de la gente. Son los más necesitados, los más débiles, los que requieren toda nuestra energía y nuestro foco, y también por eso me alegra mucho ver, como otros que hemos estado hablando aquí, la ministra Maite Malí y el ministro Boduje, que están claramente enfocados, una en las listas de espera oncológicas en específico, y el señor Boduje en la reconstrucción nacional. Así que,
bueno, comparto. Bueno, muchas gracias, Luis Fernando Sánchez, diputado Coloma, a Catalina Vera, concejal de Vitacura, y a mi panel Lucho Maquena. Ha sido una conversación muy entretenida, muy aguda, que espero que les haya gustado, así que tengan un muy buen lunes, una tremenda semana, y ya viene Conectados con Chachirane. Muy buen día. Adiós.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores Industriales del Bío Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Laura Alburquerque.